Corazón va a estallar, solo quiero saltar y sentir que mis pies contigo dejan el suelo. Hoy va a ser especial, lo vamos a lograr, cada vez estamos más cerca del cielo.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Miércoles 4 de septiembre, ya a mitad de Paralimpiada, y hoy tenemos el lujo, soy José Manuel Dolader, están ustedes en radiodiversidad.com y en Radio La Barandilla, a través de YouTube de la Asociación La Barandilla. Y bueno, están escuchando ustedes una música de fondo que creo que es la música oficial de la Paralimpiada. Y vamos a hablar con un paralímpico y con el jefe de los médicos de la Paralimpiada, con el doctor Tomás Fernández. Don Tomás. Don Tomás.
Sí.
Oye, yo he puesto una música, no sé si a ti te suena, porque igual lo he dicho mal. ¿A ti te suena esta música que teníamos ahí de fondo?
Ante todo, buenos días desde París y muchas gracias por la invitación a participar en este ratito de radio. Y yo la verdad es que la música conmigo no va mucho.
Bueno, pues entonces...
Un oído aquí y otro en Pekín, ¿sabes? Ya sabes lo que significa eso.
Bueno, pues por algún sitio he leído que esta era una música dedicada a los paralímpicos, con lo cual la volveremos a poner, Tony, al final, y así pues lo recordamos. Bueno, don Tomás Fernández, un placer tenerte aquí. Nos vas a contar qué estás haciendo en París, cómo están las lesiones de nuestros grandes deportistas, qué ambiente hay ahí. Y por el otro lado tenemos pues a una persona que tú conoces, no sé si digo afortunada o lamentablemente, que es David García del Valle, un paralímpico, dos paralimpiadas con plata. David, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buena idea a todos y bueno, un saludo al doctor Don Tomás, que bueno, me alegra mucho verle después de muchos años.
Oye,
me recuerda muy cambiado porque yo creo que la última vez que nos vimos hace ya 15 o 20 años.
Bueno, estaréis cambiados los dos, y yo también en 15 años.
Yo le veo igual de bien.
Oye, ¿por qué conoces a Tomás, aparte de por su función médica, por alguna otra cosa especial?
Pues se puede decir que estuvo ahí cuando más lo necesité. O sea, me recuerdo un par de lesiones que tuve importantes en los Juegos Paralímpicos pasados, bueno, hace ya unos añitos, en Atenas y en Pekín. Y bueno, él estuvo allí, formó parte del equipo médico que ayudó tanto en la operación como a dirigirla y a la recuperación. Bueno, fue todo un éxito, debo de decir, todo un éxito.
Bueno, no era fácil. Tomás, han debido pasar la mitad de los paralímpicos por tus manos, por lo que veo, doctor.
Bueno, algunos, no sé exactamente si la mitad, menos de la mitad o más de la mitad, pero algunos sí han pasado.
Oye, luego David nos va a pegar un repaso de las medallas, pero cuéntanos antes de nada qué ambiente hay ahí, cómo estás viviendo este París 2024.
Se está viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha expectativa. La gente está muy motivada, hay muy buen ambiente, ¿sabes? Y gracias a Dios no tenemos ningún caso así importante hasta la fecha de hoy. Cada edición de juego tiene sus peculiaridades, sus especificidades, ¿no? En Londres y otras cuestiones tipo interna. En Brasil, en Río, tuvimos el tema del Zika y el ataque de los mosquitos, como recordaréis. En Tokio fue el COVID. Y bueno, y París en este momento, pues nos estamos librando de estos temas fundamentales de salud. Son otras cosas, están más centrados en la competición que en otras circunstancias ajenas al deporte. Y ya les digo, el tema de ambiente es un ambiente de concentración precompetición y de alegría después cuando se consiguen las medallas. Están habiendo resultados en algunos casos no esperados y en otros casos cumpliendo las expectativas, con lo cual estamos bastante contentos y satisfechos de de cómo van los acontecimientos.
Yo me imagino que Tomás, que ahí tiene que haber alegría, porque a mitad de Paralimpiada ya llevar 26 medallas, pues eso se tiene que
notar. Perdona, que se ha ido el sonido. No.
Digo que estarás, todos estaréis felices porque a mitad de Paralimpiada conseguir ya 26 medallas, pues eso tiene que dar una cierta tranquilidad. Ya solo quedan 10 para igualar a la anterior competición.
Sí, pero aquí lo importante ya para mí como médico, como responsable médico, es el tema de la superación de las lesiones, la superación de las expectativas que tienen cada uno en su determinado deporte. Después ya, hombre, siempre el tener ser medallista es un gran colofón de una superación, de una lucha contra la adversidad. Y eso sí es importante, pero para mí ya son campeones de vida todos los que han llegado aquí a los Juegos, porque han luchado y han superado sus expectativas personales, ¿sabes?
Tomás, ¿cómo vivéis la gente? Un poco para que se hagan los oyentes la idea, los 150 deportistas están en un hotel, están en casas, cuéntanos.
No, normalmente la villa paralímpica es un entorno, habitualmente suelen ser espacios urbanos de nuevo desarrollo, y entonces son apartamentos donde hay varias habitaciones y los clasifican en función del deporte y de los equipos que están formando parte de esa habitación. Entonces reparten esas circunstancias. Entonces está acotado, hay una zona que es la zona de comida, el dining hall, que tiene aspecto en este caso en París de que en un futuro será como un centro comercial, y donde hay zonas que son de comida asiática, comida halal, comida europea, comida del mundo, y allí está las 24 horas abiertas. Entonces ellos están condicionados, los deportistas están condicionados por los transportes ahí a las sedes correspondientes de los distintos deportes, con lo cual tienen su horario previsto, es decir, pues a las 8 de la mañana tienen que desayunar, a las 9 tienen que coger el autobús para ir a la sede, entrenan de 10 a 12, por la tarde a tal hora tienen la competición. Entonces cada deporte, cada equipo tienen sus horarios previstos en función de entrenamientos oficiales y de competición. Entonces en principio es una vida un poco rutinaria. A medida, después ya de competición, pues ya se quedan más relajados y ya están más contentos y tienen ya más tiempo libre para poder visitar algunos aspectos, que en algunos casos, pues pre-competición no se recomienda que salgan fuera, en muchos casos, ¿sabes? Por temas de control y de tenerlo siempre bajo supervisión.
Oye, doctor, y por curiosidad, luego le pregunto a David, el tema de las comidas, has dicho que había varios tipos de comidas, me figuro que no es lo mismo un lanzador, pues yo qué sé, de peso, como el otro día que entrevistamos a David Casinos, que también lo conoces, que es ciego, sí, y ha dejado de competir, pero ahí está en París, igual me figuro que te has cruzado con él, porque está ahí de espectador. Entonces no es lo mismo un lanzador de peso que un salto de, yo qué sé, de longitud. ¿Cada uno puede comer lo que quiera o también los médicos ahí le dices, oye, de esto no comas y de esto otro con cuidadín?
Bueno, lo primero, David Casino, que estuvo en Londres y estuvo en varias competiciones con nosotros, David Casino, que es una gran persona y un gran tipo, ¿sabes? Efectivamente, aquí comen cada uno lo que quiere, ¿sabes? Hay que tener en cuenta que cuando se llega ya a Juegos, son deportistas veteranos, son deportistas que ya han pasado por campeonatos de España, campeonatos del mundo, campeonatos europeos, etcétera. Con lo cual ya tienen unas rutinas de nutrición y ya saben perfectamente qué deben comer o qué no deben. Eso no quita que, aparte de eso, en caso de que veamos alguna comida que no está muy apta, les digamos, le hagamos recomendaciones pertinentes desde el servicio y del equipo médico. Pero normalmente ya son deportistas que vienen muy instruidos y muy educados en que tienen que comer pre-competición, que tienen que comer durante entrenamiento, etcétera, y los horarios de comida con respecto a las competiciones, porque ya han pasado por distintos niveles de competición.
Perfecto. David, ¿Qué tal se pasa un deportista? Ya sé que si del primer día te elimina, pues debe ser fastidiado. Pero ¿qué tal lo pasáis o cómo lo pasabas entonces? Me imagino que, como acaba de decir el doctor, pues en París todo está mucho mejor, que estuvo en Brasil, que estuvo en Tokio o incluso Londres. Pero lo que tú recuerdas, ¿qué tal son esos días? ¿Son días de un poquito de ocio, de conocer nueva gente, o solamente estabais centrados en tu tatami y en la competición?
¿Te refieres a los días previos a los Juegos Paralímpicos?
Sí, durante los Juegos, estos días de Juegos.
Durante los Juegos, bueno, la verdad es que plena concentración, ¿no? Como ha dicho muy bien el doctor, no cabe mucho margen para visitas ni cosas turísticas, puede pasar cualquier cosa, un pequeño accidente, un tropezón, o sea, tenemos todo bastante dirigido y somos disciplinados, y como bien ha dicho también el tema de la alimentación, pues básicamente nos dedicamos a entrenar, descansar, que es casi el 50% de lo que somos, el descanso, un buen descanso, un buen entrenamiento, el post-entrenamiento con el servicio médico, fisioterapia, etcétera, y la alimentación, por supuesto. Entonces estamos básicamente 24 horas, si normalmente decimos que un deportista no es deportista 3 o 4 horas diarias al día, sino que es más ahí, somos 24 horas al día concentrados en la prueba que vamos a hacer. Una vez que termina la prueba, sí es verdad que nos relajamos un poco más, así que aprovechamos, tenemos más margen de ocio, es verdad que también compartimos y vamos a ver pruebas de compañeros, pero ya desde un estado mental mucho más relajado. Previo a los Juegos tenemos que luchar un poco con esa ansiedad, darnos cuenta que los oyentes tienen que saber, nosotros preparamos durante 4 o en otros muchos casos con mucha más experiencia, o 8 años, o prácticamente toda nuestra vida deportiva para ese día. O sea, el judo en concreto es una prueba de un día y te juega absolutamente todo tu rendimiento deportivo, tus calificaciones, tus futuras becas, tus premios, todo. Te lo juega absolutamente todo en un día y tienes que estar solo pensando en ese día. Eso es duro, pero bueno, trabajamos para eso. O sea, trabajamos, somos profesionales, disciplinados y ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Perfecto, vamos a poner una cosa muy cortita, doctor, porque estamos haciendo también durante estos días unos premios, ¿no? Y entonces ya sé que me vas a decir, yo lo que soy es médico, no quiero hablar de números, pero vamos a poner una cuña muy cortita y luego os explico qué es, porque los oyentes están pendientes de lo que digáis los dos.
Bueno, comienzan las Paralimpiadas con nuestros campeones, que van a conseguir un montón de medallas de oro, de plata y de bronce. Bueno, los que acierten las medallas de oro y de plata les vamos a regalar este producto de encurtidos de lujo, vamos, de aceitunas del Bajo Aragón, de paté, de aceitunas de empeltre, almendritas, de todo. mdemolina.com, si quieren saber más cosas sobre los regalitos. Y cava, venga, medien, alucinar, que no sé si se lee ahí, pero de 0 grados, o sea, de 0 grados. Cava Marevia en Requena. Pues bueno, como son olímpicos, uno les gusta beber y otros no, pues lo podemos celebrar. Entonces ya saben, radiodiversidad.com, empezamos este 28 a las 10 de la mañana, y en Radio La Barandilla, a través del YouTube de la Asociación La Barandilla, pues nos pueden seguir para ganarse estos premios y mucho más. Y sobre todo, tener información de nuestros paralímpicos. Los esperamos.
Bueno, es muy cortito, eso lo hicimos antes un poco para promocionar estos programas. Entonces te voy a contar, David, y te cuento también Tomás y luego seguimos hablando. Consiste en mandar a dirección @labarandilla, consiste en mandar el número de medallas de oro, el número de medallas de plata y el número de medallas de bronce. Y luego hay premio para el que acierte los tres, para el que acierte oro y plata, para el que acierte plata y bronce. No os voy a marear ahora sacando todos los premios, pero un poco para que os hagáis la idea. Entonces, David, voy a empezar por ti, porque Tomás así se lo tiene que pensar, porque hombre, se tiene que mojar. Igual le damos un premio, si te toca oro, si aciertas oro, plata y bronce, te llevas también vino, te llevas también aceite, bueno, la leche. David Casinos, amigo de los dos, uno compañero de competición de este otro David, y otro, como ha dicho pues el doctor, conoce perfectamente a David Casinos, pues participó en el primer programa y él nos dijo que apostaba por 7 de oro, 15 de plata y 15 de bronce. Eso hace 37. Repito, él decía 7 de oro, 15 de plata y 15 de bronce. Y sacó 37, le digo, te veo animoso, que vamos a ir mejor que las anteriores Paralimpiadas. Y dijo que si entonces, David, dinos una cifra, yo me la voy a apuntar. Oye, y si aciertas oro y plata, si aciertas los tres, si aciertas plata y bronce, te vas a llevar unos regalitos que te lo mandamos a casa gratis. Pero es un poquito para ver qué ojo tienes. Ojo mal, que sé que ves mal, pero cuéntame, ¿qué decimos de oro? ¿Cuántas crees de oro?
Sabéis que no me gusta jugar y serán las que Dios quiera que...
Bueno, es que no somos antiludópatas ni a favor de los ludópatas en este momento. No. Es por poner una cifra.
No, de verdad.
¿No te atreves?
Bueno, por jugar un poco con el programa, sí que sé que vamos a estar muy cerca de la... David Casino y yo pensamos más o menos parecido, vamos a estar muy cerca de las 40 medallas. Vamos a estar más cerca de las 40 que de las 36. En eso me podría mojar. La verdad es que no quiero trasladar a mis excompañeros, algunos de ellos, la presión, porque sé que vamos a sacar primero las medallas que merecemos, las medallas que Dios quiera. O sea, no voy a. Es que no tengo ni idea.
Bueno, queridos oyentes, dirección @labarandilla.org, hagan la cuenta entre 39 y 40, a la hora de sumar los oros, las plata y los bronces. Y el doctor, ¿qué nos dice el doctor? Don Tomás Fernández, mi querido amigo de la Clínica Centro, que bueno, aquí no se trata en la Paralimpiada hablar de la Clínica Centro, pero decir que la Clínica Centro es una de las principales, si no decir la mejor clínica que hay en España a nivel deportivo, y que todos los meses pues hacemos un programa también con la Clínica Centro. Ahí tengo el honor de conocer a este doctor y a otros compañeros suyos. Tomás, ¿te vas a atrever a mojar contando también?
Sí, yo sí me voy a mojar.
Venga, recuerda que te tienes un premio, que te lo mandamos a la Clínica Centro, sí. o a tu casa si no les quieres dar envidia a los de la Clínica Centro.
Yo me voy a mojar. 139 de oro.
Será, iba a decir una palabrota a estas horas que casi lo voy a decir. Bueno, pero al menos veo que no vamos. No, por si, claro, como tenéis mucha información, veo que decís, claro, si lo digo yo gano, pensarán que es que.
No, pero dicho con todo el cariño, José, para mí todos los 139 participantes ya son medalla de oro de la vida, ¿sabes? Entonces, decir que van a ser menos no se puede, es que ya han triunfado.
Oyentes, no bajar de 37. David Casino, recuerdo, 7 de oro, 15 de plata y 15 de bronce, y los dos dicen que van a ir incluso más, y si es menos, pues bueno, será porque las circunstancias, por lo que sea, pues no han sido favorables, pero la idea es, por lo que estoy escuchando a los dos, de que vamos a mejorar, no nosotros, digo los paralímpicos, pero todos nos sentimos muy españoles. De hecho, don Tomás tiene detrás la bandera de España. O sea que todos nos sentimos paralímpicos, españoles y medio París. ¿Alguna anécdota que consideres, Tomás, que para los oyentes, pues ya que no tenemos la oportunidad de estar en una paralimpiada o no tenemos la oportunidad de estar ahora en París, algo así que te haya llamado la atención, cosas positivas que los oyentes quieran conocer?
La cosa más positiva, lo que unos amigos míos que vinieron en Londres a visitar se sorprendieron de la alegría que hay en la villa. La alegría de los deportistas, la alegría del ambiente, la alegría de la gente, que muchas veces se relaciona las personas con discapacidad con la tristeza. Y cuando vieron en la villa la alegría, la vida, chicos riéndose unos con otros, y de todo tipo, eso es lo que más le impactó y es lo que más te puede llenar en estos eventos. Porque son personas que hacen deporte, nada más.
Qué bueno. David, por ejemplo, por facilidad de idiomas, con venezolanos, cubanos, que a lo mejor sabes que luego te vas a tener que pegar ahí unas leches, ¿los saludas o no os saludáis? ¿Es como en un juicio que vas en contra del otro y no quieres saber nada? Cuéntanos, ¿cómo es el mundillo?
Todo lo contrario. O sea, normalmente el ambiente deportivo está muy lejos de lo que la gente de fuera de este entorno pueda pensar. No, yo a día de hoy sigo manteniendo mucha relación con deportistas de mi generación, de mi época. De hecho, lo aprovecho, ya los que me conocéis un poco más sabéis que los veranos aprovecho para dar cursos internacionales en los sitios donde con los que tengo relación de aquella época como deportista, con mexicanos, con griegos, con franceses, con polacos. O sea, tenía la suerte que, bueno, al principio mi inglés no era muy bueno allá por el año 2000, ahora tampoco, pero cuando nos queríamos comunicar nos comunicábamos. La verdad es que había muy buen ambiente, como ha dicho el doctor, siempre con sonrisa. La verdad es que somos unos privilegiados, estamos defendiendo cada uno de nuestro país, haciendo lo que nos gusta y con los mejores medios. O sea, es que somos unos privilegiados. Bueno, algunos pues tenemos una discapacidad mayor que otros, pero bueno, ahí como ha dicho bien el doctor, ahí dentro no hay personas con discapacidad, hay deportistas que quieren hacer su trabajo lo mejor posible y bueno, y como en la vida normal, como en la vida diaria, pues hay que ser felices y sonrientes y bueno, eso es lo que nos diferencia un poco también a los deportistas, que sabemos ganar, sabemos perder en la mayoría de los casos. Y el buen entorno que hay con los compañeros.
Oye,
sí.
Yo te vi una vez con una paralímpica de Costa Rica, no me acuerdo de dónde. ¿Se liga? Yo no sé, ahora Tomás, como ya no te va a poder decir nada, ¿se liga también esos días? ¿Aprovechas, pues, si estás soltero para hacer algún acercamiento?
Soltero, por supuesto, cuando soy soltero, bueno, pues, mejora el idioma. Yo intentaba mejorar el costarricense y bueno, pues no me iba, bueno, ahí vamos. Siempre soltero y siempre después de los juegos, después del tiempo de competición, siempre, como he dicho antes, un poco de ocio y de fraternidad.
Oye, y así nos cuenta algo Tomás, ¿recuerdas? Ayer se ganaron nuevas medallas, David. ¿Recuerdas qué categorías fueron?
No me la he apuntado. Estuve siguiendo unas cuantas, supongo que en natación cayeron, estuve viendo un
bueno,
par de
tres,
finales.
Tres más, entonces no nos vamos a comprometer y vamos a decirle a Tomás si conoce a estos medallistas de ayer, si personalmente conoces a alguno de ellos. Como médico, ¿tienes que conocer a todos o hay gente que si no tiene ningún problema tú casi ni los saludas?
No, saludamos a todos y revisamos a todos. Lo que pasa es que tienen más convivencia o más cercanía y están más pendientes de aquellos que están lesionados, que están con algo tocados, que se dice, ¿sabes? Pero no, se saluda a todos y todo el mundo participa, es un equipo. Hay muchos corazones, pero hay una sola alma y un solo equipo, ¿sabes? Que es lo que comentaba antes David. Somos de distintas regiones de España, pero aquí no hay separación entre uno y otro. Aquí todo es uno, es un solo equipo.
Oye, estoy leyendo una noticia que decía el iraní Morteza Mezhad, lo digo así el nombre, vete a saber, bicampeón paralímpico en voleibol sentado, obligado a dormir en el suelo en París 2024. Claro, porque mide, aquí hay una fotografía que le lleva, mide 2,46 metros. Claro, por mucho que se piense en París y por muchos profesionales que estén ahí para preparar las camas, para preparar los dormitorios, claro, un señor de 2 metros, 46 metros, Tomás, no sé si lo habrás visto por ahí, pero seguro que sí, tiene que sí, destacar.
Lo hemos visto y es impresionante. Además, lo hemos visto que iba en silla de ruedas, ¿sabes?
O sea,
con lo cual todavía la sensación de proporcionalidad es mayor, ¿sabes? Pero sí, es impresionante verle.
O sea, ¿tú le has visto competir y te llama la atención?
No, le he visto competir, pero sí nos hemos cruzado con él en la villa. Y ya te digo, iba en silla de ruedas y impresiona también viéndolo en silla de ruedas.
Ajá, o sea que fíjate que digo eso, ¿no? Que no es una crítica ni mucho menos por un caso, pero que digo que siempre hay cosas sorprendentes que hasta los propios organizadores siempre hay algo que se les escapa, que en este caso es como una cama para una persona de este tamaño.
Claro, pero eso siempre hay personas que por arriba o por abajo se salen de lo que diríamos la normalidad o la media estadística, ¿sabes?
Ajá, está buscando Tony una fotografía para ponerla aquí en pantalla un poco, que los oyentes que nos están viendo pues que se hagan la idea. Y yo, Tomás, mira, ahí lo tenemos, lo estoy viendo los dos. Fíjate, David, qué pedazo de tío que les lleva a todos, yo qué sé, como 2 palmos, medio metro de altura.
Y además, su envergadura es impresionante también, es decir, de anchura. No solamente de altura, sino de anchura también impresiona.
O sea, que no te pegarías con él, aunque esté en una silla de ruedas. No, en un momento de rebote no le dirías una palabra más alta que otra, por si acaso te escuchara.
No.
Oye, teníamos un... Justo antes de empezar, ni mucho menos en este momento, es para hablar de nada negativo, sino siempre todo positivo, como decía aquel entrenador del Barcelona. Comentábamos si había personas, ya sabes, Tomás y David, que aquí pues... porque lo creemos así, ¿no? Que las personas con síndrome Down, que tenemos grandes nadadores y grandes deportistas en, españoles en el mundo, incluso personas con problemas de salud mental, que también creemos que tienen derecho a tener esas medallas con todo lo que supone para ellos, incluso económico. ¿Hay alguna vez, Tomás o David, se habla, te pregunto a ti primero, David, y luego le paso al doctor, ¿alguna vez se ha hablado de, cuando estás en temas así paralímpicos u otras discapacidades hay, no llaman la atención? Cuéntame, si alguna vez habéis pensado, oye, pues no hay aquí personas con síndrome Down, y mira que tenemos grandes medallistas, y los italianos, y los todo el mundo tiene grandes medallistas, ¿no? Y grandes deportistas, pero nunca os ha llamado la atención.
Bueno, la verdad es que sí, sin duda, bueno, son deportistas con discapacidad que, en mi punto de vista, aunque esto es meterme en un jardín que la verdad es que no conozco muy bien los motivos por los que no están, yo pienso como deportista que deberían de estar ahí también en la villa, deberían de participar. Pero bueno, supongo que sus motivos tendrán, no sé si es un tema de su Federación Internacional o del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico Internacional, no sé a quién corresponde, sin duda, hombre, como deportista tú quieres que en la villa estén, y por humanidad todos los deportistas, no uno. Ya hemos hablado con lo que pasó con el tema de los deportistas con discapacidad intelectual, que tampoco estaban en gran parte de sus pruebas en la villa olímpica, en la villa paralímpica. Pues en estos tres cuartos es lo mismo. No es que sea un tema de conversación, pero a poco que sea un poco humano, los echas de menos, claro.
Tomás, ¿cabría más gente en la villa, por ejemplo, esta villa olímpica? Bueno, paralímpica, pero anteriormente olímpica. O a lo mejor es un problema también de espacio, que a lo mejor que llegaran 500 deportistas, digo 500 por decir una cifra, ¿no? O 300. Tal vez no.
En principio habría cabida, porque ten en cuenta, José Manuel, que los olímpicos han sido, creo recordar, 10.500 y nosotros somos 4.400.
Perfecto. Es decir,
en principio tendría que haber cabida.
Perfecto.
Pero, estoy de acuerdo con David. Es, el problema está en otro ámbito. Es como, por ejemplo, kárate. En olímpico hay ediciones de juego que es un deporte olímpico, y en otras ediciones no es deporte olímpico, es decir, pero no es por el deporte en sí, sino por decisiones que están a otro nivel.
Tomás, cuando ahora España va a tener varias competiciones, los deportistas, imagínate, si David, en la modalidad de judo, cuando él participaba, ¿van otros deportistas a apoyarles o cada uno tiene muy cerrado su participación? Cuéntanos cómo es eso.
No, normalmente cuando un deportista va a participar, depende de la edición. Si el país está muy lejos, pues evidentemente es difícil que vaya la familia. En este caso, en París están viniendo muchas familias de deportistas a apoyarle en la fase de competición, porque está cerca y, claro, pueden coger un avión por la mañana, vienen, están viendo a su familiar, a su hijo, a su sobrino, a su amigo competir, y se vuelven en el avión de la tarde.
No, Tomás, me refería yo, por ejemplo, que cuando compite un deportista, Teresa Perales, o tal vez, a lo mejor sería mejor atletismo, cuando compite un español o una española, si otros deportistas van a verlo o no, o eso
sí,
es
sí,
que
sí, sí, sí,
así.
Sí. Van todos a apoyarse a todos. Ya te digo que aquí se funciona como un solo equipo. Entonces, el deportista que está libre y como ha dicho David, conoce a otro deportista, va a apoyarle con la bandera y van a apoyarle con los gritos y con el ánimo, empujándole.
Claro.
Entonces, veréis siempre en la grada que hay un grupito que normalmente son deportistas o son personas del equipo español que están allí apoyando, aparte de la familia, claro, y de los amigos.
Ajá, bueno, claro, está claro, un país grande como España con 150, probablemente esos países que los vemos ahí el día de la inauguración con dos o tres o cuatro, pues tendrán menos aplausos, es de suponer. O la gente se vuelca, por ejemplo, los franceses, si un país le cae bien, supongo que les caemos bien los españoles, ¿también el propio público se decanta por algún tipo de atleta o no? ¿Cómo se vive eso?
Sí, eso hay cierta afinidad entre los países, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, se percibe que los países de habla francesa pues tienen una cierta mayor afinidad entre ellos, lo mismo que nosotros con América, ¿no? Con los países hermanos de América. Entonces hay más conexión, es el mismo idioma, prácticamente cultura bastante similar, con lo cual hay muchas afinidades.
Oye, estoy viendo aquí deportista, Ricardo Ten, que los dos conocéis. Veo también, por ejemplo, Ricardo Ten, no sé si recuerda si le queda alguna otra competición. Ricardo Ten ganó su medalla de bronce en ciclismo en pista, un joven, bueno, no tan joven, digo joven, si ya tiene que tener unos años, porque hace un montón de años que lo hemos entrevistado, una persona que de jovencito pues tocó un cable de alta tensión y se quedó sin brazos. Ricardo Ten, por ejemplo, Tomás, ¿ya no compite más o se ha vuelto para España?
Creo que le queda la de ruta.
Ah, fenomenal.
Que creo ciclismo de ruta, por lo menos de lo que comentaban ayer.
Ajá. Luego, por ejemplo, nuestra nadadora que ya lleva pues 28 medallas, Teresa Perales, ¿la sueles ver o solís ver por los pasillos en el comedor?
Sí, sí, sí. Bueno, depende de los horarios. Claro. ¿Sabes? Porque los de natación suelen irse muy pronto a la sede de las piscinas y de las instalaciones, ¿sabes? Porque como están, es un equipo grande y están compitiendo a lo largo de todo el día, pues suelen irse bastante pronto a lo mismo que atletismo también, y suelen estar todo el día allí en las instalaciones.
Perfecto. Pone por aquí la última noticia: tenemos opciones de medalla en natación, en atletismo, en ciclismo, en judo o en lanzamiento de peso. O sea que, mira, ahí tenemos a Ricardo Ten.
A Ricardo, sí.
La verdad es que la leche este hombre. ¿Cómo es personalmente? Nosotros lo conocemos a través de entrevistas, pero tú que lo conoces, Tomás, ¿cómo es personalmente? Que es una persona, repito, que aquí lo queremos mucho y lo entrevistamos de forma periódica.
Ricardo es un hombre no excelente, es de otra dimensión. Es un encanto como persona, como todo. No hay palabra que mejor defina como es un fuera de serie.
Y estos grandes deportistas se les sube un poquito, claro, por si nos escuchan, pues casi se lo diría mejor a David que a Tomás, cuando ya consiguen todo este tipo de medallas, como hemos dicho, como Teresa Perales u otros grandes deportistas, o David Casinos, que lo hemos comentado a lo largo del programa, ¿se les sube un poquito y os miran a los que sois nuevos o con menos medallas por encima, David, o ese ambiente? ¿Hay un ambiente tan cordial?
A mí me gustaría decir que no, pero... seguramente alguna vez me lo han dicho a mí, que en algún momento yo también he pecado un poco de eso, de cierta soberbia o de superioridad, que es falsa, porque realmente el que está ahí contigo se la ha ganado por méritos propios y tiene el mismo estatus que tú. Pero bueno, sí es verdad que a veces, aunque está feo, siempre hay algunos más especialitos que otros, ¿no?
Acá, ahí tenemos a Teresa, que tendrá que estar mirando por encima
del hombro. Ahora estáis nombrando deportistas que son los que lo hemos conocido un poco de cerca, como a Ricardo Ten o Teresa, que son un cielo de personas. Pero esto es como, al final, los deportistas son un ejemplo de la sociedad, siempre lo hemos dicho. Hay gente de una manera y gente de otra. Y dentro de los deportistas, pues exactamente igual. En línea general, es verdad que los valores del deporte siempre van en favor de esa armonía, de ese compañerismo, y suele pasar pocas menos que en la vida normal, la vida civil, ¿no? Suele pasar este tipo de cosas menos. Pero claro, alguna vez siempre hemos pecado alguna vez de esa cierta soberbia, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, pues ¿cuánto hemos aprendido hoy? La última ronda, Tomás, y ya luego David. ¿Alguna cosita? Vuelvo a insistir, porque todas las cosas que nos estás contando pues para nosotros son muy desconocidas, ¿no? Eso que decías de Brasil, los mosquitos, en Tokio, el sufrimiento del COVID. ¿Alguna cosa? Porque ya que tengo la oportunidad, tenemos la oportunidad de tener a dos personas que conocen muy bien el mundo paralímpico, ¿alguna cosa que digas, no me quiero ir sin explicar esto a los oyentes?
Pues yo solamente me queda agradeceros a vosotros siempre el interés y con el cariño que nos tratáis a todos los del mundo de paralímpicos. Y solamente decir para todos que nos están escuchando que aunque estamos muy encerrados aquí en la villa, todo el mundo siente el calor del apoyo de España, y eso es importantísimo. Que no están solos y que formamos parte de un gran equipo y de una gran familia. Eso es lo más importante.
Perfecto. Y David, ¿alguna cosita así a destacar que sí, los oyentes?
Claro, los oyentes, aprovechando que está el doctor Don Tomás con nosotros, la verdad es que los oyentes tienen que saber que sí, que detrás de una medalla está el deportista, justamente la persona que está inmediatamente detrás de esa medalla, pero que esos deportistas hemos tenido y tenemos, y en ese mismo momento tenemos clarísimo, y más yo que he sufrido graves lesiones, pero todo igual que el staff técnico es importantísimo. O sea, no, detrás de cada deportista hay un equipo humano brutal, pasando desde fisio, médico, nutricionista, mecánico, en caso de los compañeros que tengan prótesis o bicicleta y cosas así. O sea, detrás de cada deportista no es solo ese deportista el que está en la medalla, sino todo el equipo técnico y humano que hay detrás. Eso los oyentes tienen que saberlo, que detrás de cada medalla hay un equipo brutal. Un equipo brutal que sin ese equipo, yo particularmente, ¿no? Hablo un poco personalizando. Pues posiblemente el 99,9% de las medallas, si no fuera mi entrenador, mi preparador, mi fisio, mi médico, o sea, no hubiera tenido ninguna de esas medallas. En mi vida deportiva la han alargado todo este equipo técnico.
Oye, y Tomás, ya para terminar, tú, David, me vas a decir, jolín, ya me hubiera gustado en aquellos tiempos, todo un éxito que los medallistas estén al nivel de los olímpicos, digo en cuanto a remuneración económica, este año porque por primera vez se equiparen los premios de 90.000 euros, por ejemplo, en oro, o 40.000 o 30.000, si no recuerdo mal, en bronce, y lo mismo en plata. Esto los deportistas, hombre, van con las mismas ganas de ganar, está claro, ¿no?, y de conseguir una medalla, pero también les tiene que motivar el hecho de que se vean al nivel de sus compañeros olímpicos, ¿no, Tomás?
Evidente. Es decir, la igualdad ante la competición, ante el esfuerzo, es claro que alegra a todo el mundo, ¿no? Eso es importante. El que tú, aparte de esfuerzo personal, de luchar contra un problema personal, de enfermedad o de lesión, lo superes y encima tengas un reconocimiento, tanto por la medalla, como el aporte económico, eso es muy importante. Siempre, como decía Luis Aragonés, los calameditos, todo el mundo lo agradece.
Perfecto. Pero, oye, David, ¿qué tienes detrás? ¿Teledeporte o qué tienes? Que te estoy viendo que todo el rato hay deporte paralímpico. ¿O
pues, tú sí, me habéis visto un par de veces que mira para atrás porque hace unos minutos estaba viendo reflejado en el ordenador, la pantalla del ordenador, que estaba el peso, y como tenemos a Kim también con el tema del peso representándonos, pues quería seguir un poco. Yo estoy toda la mañana y toda la tarde siguiendo a través de teledeporte lo que nos van facilitando, viendo todas nuestras pruebas. O
sea, Granuja no debiste ver mucho, como estar cerquita.
No vi
de
las
la
medallas,
playa,
porque realmente claro. las medallas, no vi las medallas, pero sí estuve viendo todas las pruebas. Todo el día viendo todas las pruebas.
Bueno, pues querido David, que ha sido un honor tenerte estos tres días que has estado aquí con nosotros, porque nos has dado muy buenas lecciones de lo que es el mundo paralímpico. Y don Tomás, querido doctor, que ha sido un privilegio, porque probablemente podríamos hablar de otras cosas de deporte, pero en este caso lo que nos ha contado David, ¿verdad?, para la gente de fuera, sí, pues ha resultado muy interesante. Tomás, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que vuelvas sin trabajo, sin haber tenido ningún trabajo, que no pilles a otro David por ahí, que todos vuelvan sanos y sin ningún problema en su cuerpo. Y a ser posible, pues para animarnos, los que estamos dando visibilidad a esta Paralimpiada, que consigamos más de 36 medallas, que parece ser que los tres, que es algo sabéis, los tres coincidís en que vamos a superar las 36 medallas de la anterior Paralimpiada. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo y muchas gracias. David, un fuerte abrazo, David.
Un abrazo, un beso enorme y, bueno, trasladar un beso también a todo el equipo médico del Comité Paralímpico, me acuerdo mucho de ellos, y a todo el equipo técnico que esté allí empujando y motivando a los deportistas.
Bueno, pues nos vamos con esta música, y que según yo, pues parece ser que es la música de la Paralimpiada, y ahí no ha quedado claro si eso no es. Ya nos enteraremos y lo diremos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte, queridos oyentes, y un abrazo a los dos.